Nuevo golpe a las bandas juveniles.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La Operación Caramelo ha terminado con la detención de tres jóvenes implicados en el ataque con machetes a un chaval perteneciente a los trinitarios. Ocurrió en febrero en Monte Carmelo, en uno de los fines de semana más sangrientos de los últimos años, con dos asesinados en peleas entre pandillas. Mercedes González.
Hubo una agresión en Monte Carmelo y han sido detenidos tres menores y que están ya puestos a disposición de la Fiscalía y afortunadamente ya con esto podemos decir que prácticamente ese fin de semana lo damos por cerrado a expensas de, como os dijimos, toda la investigación que se está llevando a cabo con el asesinato de la calle Atocha.
Declaraciones de la delegada en la presentación del dispositivo de seguridad para las fiestas de San Isidro. Casi 400 agentes en las zonas más sensibles de estas celebraciones. Según la policía, no hay motivos para preocuparse por la actividad de las bandas en la pradera o las vistillas, pero ellos, por si acaso, van a estar atentos. Manuel Soto, jefe superior de policía.
No olvidemos que Carabanchel forma parte del dispositivo de las bandas juveniles, que también, además del dispositivo para la seguridad de los ciudadanos de las fiestas, está también el dispositivo de las bandas juveniles, efectivamente. Vamos, en un principio es un dispositivo de prevención, no tenemos ningún tipo de información ni nada por el estilo que vaya a haber algún tipo de agresión.
Ajenos a todo ello, muchos madrileños ya disfrutan de las fiestas. Los vecinos agradecen la seguridad extra, pero recuerdan que la de San Isidro suele ser una semana con pocos incidentes y con mucha alegría. El ayuntamiento llama a disfrutar, pero con cabeza, para que no haya ola de contagios, como ha ocurrido tras otras celebraciones recientes. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Se ha producido en la feria de abril situaciones en las que, al haber muchísima gente, pues se producen situaciones de riesgo. Así que yo haría un llamamiento, aunque no tengamos obligación de llevar mascarilla, pero sí a la prudencia. Creo que tenemos que seguir siendo muy, muy prudentes, porque el COVID en España no se ha terminado.
El santo además nos trae un regalo. Por San Isidro vuelven unas viejas conocidas que ya se echaban de menos. La temporada de piscinas municipales ya está aquí y se va a parecer a las de antaño, las de antes de la pandemia. Los vecinos, la mayoría, no todos, ya desean darse los primeros chapuzones.
Siempre todo eso es positivo, para la mente y para el cuerpo.
Yo en este momento no me metería a la piscina, en este momento, ¿eh? A lo mejor por la tarde sí.
Bueno, yo es que me atrevo a todo, así que no me importa el agua fría.
Alguno no ha podido esperar, tampoco le ha importado el agua fría. Es el caso del concejal Alberto Serrano, que ya se ha puesto a remojo.
Adelante, Alberto Serrano. Venga, pues.
Ah, me deja el bañador, lo tiene preparado.
Sí. Eso es un concejal de distrito y además vecino del barrio.
Impresionante, con el calorcito que está haciendo, lo mejor. Así que animad a vosotros si queréis.
Y un último tema municipal para cerrar esta portada. Hace justo una semana saltaba por los aires un edificio en la calle General Pardiñas, esquina con calle Ayala. Se lo contábamos en directo en este informativo a esta misma hora. Hoy el ayuntamiento acaba de dar detalles de cómo se van a realizar las tareas de demolición, de desmontaje de las partes más afectadas del bloque. Van a empezar el martes y se van a concentrar en mantener, si es posible, la fachada. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Ya se está realizando un sistema de monitorización de toda la fachada, porque es uno de los elementos que más nos preocupa. Es una fachada protegida del edificio. Lo que queremos es garantizar, o por lo menos tener constancia de cada movimiento que se produce en la fachada, para que evitar su posible demolición y desprendimiento.
Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Queman la placa y la corona de la Real Casa de Correos en honor de los héroes del 2 de mayo.
La Guardia Civil busca al autor, un hombre encapuchado que sobre las 6:30 de esta mañana ha prendido fuego a la corona con un mechero y ha salido corriendo. La Comunidad de Madrid denunciará este ataque vandálico.
Continúa en estado grave el niño de 2 años que anoche cayó al vacío desde un cuarto piso en Móstoles.
La investigación policial apunta a un accidente. El pequeño se había subido a un sofá que estaba junto a la ventana por la que se precipitó.
Me asomé a la ventana y fue cuando vi al niño en el suelo y llamé corriendo al 112. Un hombre que pasaba, mi hijo, gritaba, por favor, que se ha caído un niño. Pero el hombre, se conoce que era extranjero, no sabía lo que decía mi hijo. Nada, enseguida llamamos al 112. Y nada, enseguida vino la policía, la atendió y luego empezó a venir mucha gente.
La inflación se modera en abril.
El IPC cerró el pasado mes en el 8,3%. El gobierno ha aprobado hoy el tope al precio del gas para bajar el megavatio hora hasta los 130 euros, aunque todavía tiene que recibir el visto bueno definitivo de la Comisión Europea. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Ejecutivo.
Lo que hacemos hoy es también importante de cara a proteger nuestra situación en un momento de grandes incertidumbres, en un periodo en el que todavía podemos ver una alta volatilidad de las materias primas energéticas y quedamos cubiertos por un año.
La reforma del aborto se aprobará la próxima semana.
Previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo martes, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, califica de barbaridad que las menores puedan abortar sin permiso paterno.
A mí me parece una barbaridad. Los padres tienen algo que decir. O sea que para votar son a partir de los 18 años. Y para una decisión tan seria como esta, lo pueden hacer a los 16 años sin permiso de los padres. Esos temas tenemos que tratarlo con más cuidado, con más delicadeza y con más pacto entre todos.
Y nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y las contundentes declaraciones de Rafa Nadal tras caer eliminado en el Máster de Roma. Terminó el partido contra Shapovalov en los octavos de final cojeando, ostensiblemente aquejado de su lesión crónica en el pie izquierdo. Ahora mismo es una incertidumbre su participación en Roland Garros, que arranca dentro de 10 días, y escuchándole se puede empezar a intuir el final de su carrera, que no va a estar demasiado lejos.
Bueno, hasta que aguante el tema y hasta que mi cabeza me permita asumir el reto de aceptar que los días son así. Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta, porque no se puede vivir continuamente con... ya no por tenis, sino por vida. Esta es la realidad, ¿no? Con tanto dolor diario se me hace difícil.
En fútbol, la jornada 36 se cerró con la goleada del Real Madrid 6-0 contra el Levante. Vinicius fue uno de los protagonistas de la noche, marcando su primer triplete con la camiseta del Real Madrid. Benzema tampoco faltó a su cita con el gol, igualando a Raúl González Blanco con 323 goles en la lista de máximos goleadores históricos del Real Madrid. También hubo goleada en Vallecas, pero en contra del Rayo Vallecano, que perdió 1-5 contra el Villarreal.
Y antes de acabar con esta portada, otra noticia del mundo del deporte. El Real Madrid de baloncesto ha emitido un comunicado para lamentar el fallecimiento del padre de su jugador, de Rudy Fernández. El padre de Rudy Fernández, Rodolfo Fernández, ha fallecido esta mañana y desde aquí queremos mandarle un abrazo inmenso tanto a Rudy como a su hermana Marta y lamentar la pérdida de una persona excepcional como era Rodolfo Fernández.
Onda Madrid, área de servicio público.
Después de ese abrazo a dos amigos, vamos a echar un vistazo al tráfico del viernes, al tráfico en las carreteras madrileñas. Conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora precaución porque ya registramos tráfico lento en las salidas de la capital, especialmente en la carretera de Valencia, en la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y la A5 en Arroyo Molinos. Densa ya la M40, especialmente en el tramo de Coslada en sentido 3, Carabanchel Alto en dirección a 4 y Valdez de Marín en sentido A6. Además, por proximidad les contamos que en Toledo, en la A4 a la altura de Ocaña, un incendio obliga a interrumpir el tráfico de esta A4 en Ocaña en sentido Córdoba. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero también retenciones en este tramo y vía.
Le echamos ahora un vistazo al tráfico en la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, ¿cómo se circula este viernes? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta el tráfico en general. Con el inicio del fin de semana, a la hora punta se deja notar más. Ya comienza a ralentizarse la circulación en vías de salida, como es el caso del Paseo de Santa María de la Cabeza. También por el interior aumenta en las rondas, tanto en el área de Joaquín Costa, Francisco Silvela, como en otras vías de distribución, tramos céntricos del Paseo de la Castellana, por ejemplo. Además, en la M30 también tenemos que destacar complicaciones ya desde la zona de obras del Nudo Norte, también por los movimientos más próximos al Puente de Ventas, pero desde la zona del Puente de Costa Rica, ya con un tráfico muy lento, y se complica la situación en el entorno del Puente de los Franceses.
No tenemos constancia de que haya ya problemas en los servicios públicos de transporte. Ha habido algunos problemas en metro esta mañana. 2:10. Abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablamos con los que saben, como decimos siempre, con nuestros compañeros de Telemadrid, que antes de contarlo todo a las 3 y 25 se bajan por aquí. Aquí está Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenas.
Antonio, hemos abierto las piscinas, pero la temperatura ha bajado un poquito.
Bueno, ha bajado poquito porque seguiremos con este ambiente cálido anormalmente elevado. Hoy un poquito más elevado que ayer. A esta hora ya tenemos 27 grados, que prácticamente fue la máxima que tuvimos en la jornada de ayer. ¿Por qué? Pues porque hoy ya se han ido desapareciendo las nubes, algunas están creciendo en áreas de la sierra y llegaremos a la horquilla de los 30-32 grados, sobre todo en zonas del sur. Para el fin de semana llegan algunos cambios.
Eso es lo que te iba a decir, que yo entonces la percepción no era la correcta. Hoy están más altas, pero los cambios implican bajadas el fin de semana.
Correcto, pocas variaciones. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque hay ligeros descensos. Por ejemplo, mañana apenas va a bajar un grado esa temperatura máxima, pero sí que veremos más nubes en el cielo de la región, nubes que incluso durante la tarde-noche podrían dar lugar a algún chaparrón disperso, sobre todo en áreas de la sierra, pero la atmósfera en primavera también nos trae sorpresas a cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid. Y cara al domingo, las nubes parece que irán abandonando el cielo de la región, algunas de tipo alto, y el viento del suroeste se activará. Por tanto, el día de San Isidro tendremos un poquito menos de calor, pero el calor va a seguir siendo predominante en los próximos días.
Vamos, que van a poder estar tranquilamente en la pradera, salvo que les caiga algún chaparroncillo ocasional que no se puede descartar del todo. Muchísimas gracias, Antonio. Empieza aquí Noticias 14 Horas, el informativo de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, que cuenta las cosas que pasan en nuestra comunidad. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda promete emociones en fútbol y baloncesto.
Desde las 4 de la tarde estaremos con los equipos madrileños de la Primera Ref, en juego el sueño del ascenso y evitar el descenso.
Y desde las 9 menos cuarto, gran final del Fuenlabrada de baloncesto. Una victoria les asegura la permanencia en la ACB.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Se siguen concretando las medidas para potenciar la seguridad durante las fiestas de San Isidro. Esta mañana la delegada del Gobierno ha visitado la pradera para detallar el dispositivo y para descartar que haya preocupación especial por la actividad de las bandas juveniles, aunque se quiera tener previstos todos los posibles escenarios. Raquel Ruiz.
Más de 390 agentes estarán presentes en las zonas de más afluencia con dos tareas prioritarias que explica la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Tendrán como actividad fundamental y como tareas fundamentales dos cuestiones. Una, la prevención, el patrullaje para la prevención de cualquier delito que pueda cometerse. Y dos, los identificaciones selectivos para prevenir actuaciones de bandas juveniles.
No hay motivos para sospechar de posibles encuentros entre bandas durante estas fiestas, pero hay que contemplar todos los escenarios y así lo explica el jefe superior de policía, Manuel Soto.
No olvidemos que Carabanchel forma parte del dispositivo de la banda juveniles, que también, además del dispositivo para la seguridad de los ciudadanos de las fiestas, está también el dispositivo de la banda juveniles, efectivamente. Vamos, en un principio es un dispositivo de prevención, no tenemos ningún tipo de información ni nada por el estilo que vaya a haber algún tipo de agresión.
Porque el objetivo de este dispositivo es que los madrileños puedan disfrutar de 3 días de fiestas sin incidentes.
Los vecinos de la zona ven con buenos ojos que haya más policía, pero recuerdan que tradicionalmente las fiestas en la pradera se desarrollan con normalidad. Feriantes y visitantes ya están disfrutando de las tradiciones asociadas a San Isidro, aunque algunos residentes se quejan de que los cortes de tráfico han llegado muy pronto este año. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, los vecinos agradecen el refuerzo policial, aunque aseguran que la pradera ha sido siempre tranquila.
Nunca ha habido problemas de seguridad en el barrio. Esperamos que no sea un momento tan popular, una fiesta maravillosa, que vengan a organizar actos violentos, ¿no?
Los comerciantes, por su parte, dicen que las ventas han sido escasas, aunque, como vamos a escuchar, los que ya han empezado a disfrutar de estas fiestas han visto mucho ambiente. Este año al santo se le pide, sobre todo, que acabe con la pandemia.
Que se vaya por fin todo esto de la pandemia. Es fundamental porque, sobre todo los que ya somos muy mayores, lo estamos viendo muy mal y a ver si por fin se va.
He comido rosquillas, he visto conciertos, los juegos, está todo fenomenal.
Pues yo creo que la gente viene contenta, o sea, por fin, ¿no? Podemos salir y disfrutar un poco.
Algunos residentes están molestos porque en esta ocasión los cortes de tráfico han comenzado una semana antes.
Lo único es el tema del corte de tráfico, o sea, que nos cortan todo esto, nos quitan huecos para aparcar y aquí no se puede aparcar porque además somos barrio frontera. El ayuntamiento lo sabe, pero aquí no pone medidas. Hemos pedido SER, que nos pongan aquí zona SER, igual que han hecho, acaban de hacer, el otro lado del puente y no tenemos noticias. O sea, la molestia es que nos cortan, pues como ves, la vía de acceso directo a Marqués de Vadillo por coche, que es la única vía que tenemos, y la falta de aparcamiento.
Recordamos que los barrios de Los Cármenes y de Puerta del Ángel estrenaron parquímetros el pasado 3 de mayo. Hay que tenerlo en cuenta si se viene aquí con vehículo privado. Por eso siempre recomendamos utilizar el transporte público.
Ya sabemos que San Isidro es el patrón de Madrid, pero toda la región celebra a su manera estas fiestas. Vamos a hacer un repaso por todas las actividades previstas para este fin de semana con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En la Sierra de Guadarrama, el Hualo celebrará el domingo las fiestas de San Isidro desde las 12, con la salida de la procesión desde la iglesia hasta la ermita de la localidad. Además, durante el día se sucederán mercadillos, castillos hinchables, paseos en coches de caballos y hasta un taller de compostaje. Valdemorillo, por su parte, opta por el deporte de motor. Miguel Partida, concejal de deportes.
En este caso, con el trial, celebrándose el sábado una prueba infantil con motos eléctricas y el sábado la Copa de Madrid de motos clásicas, donde podremos contar con los mejores pilotos de la especialidad, porque Valdemorillo se apuesta por el deporte.
El sábado en Hoyo de Manzanares habrá cuentacuentos y teatro familiar, mientras que en Guadarrama la Casa de Cultura acogerá un espectáculo de títeres.
Fin de semana cargado de actividades en la zona suroeste con el patrón de los labradores como protagonista, Julián Roque, concejal de festejos en Arroyo Molinos.
Un gran cocido popular para festejar San Isidro. Comenzaremos a las 11:30 con la procesión de San Isidro hasta el templete.
Romería este domingo en el Parque de la Baltasara de Villanueva de la Cañada. Ignacio González, concejal de festejos.
San Isidro sea una fiesta para compartir buenos momentos en familia.
Primera edición de los Jardines del Palacio en Boadilla del Monte. María Alvear, concejal de turismo.
Más de 30 artesanos que llenarán los jardines con creaciones exclusivas, con el sello hecho a mano.
Festival gastronómico mañana sábado en Majadahonda. El domingo el día estará dedicado a la familia.
5 localidades del sureste celebran sus fiestas de San Isidro este fin de semana. Una de las más destacadas es la del Cortijo de San Isidro, una pequeña pedanía de Aranjuez que en estos días recibe a miles de vecinos del real sitio. La tradicional subasta de las fresas, los fresones y los espárragos de los agricultores de la zona es uno de los eventos más esperados. En Cienpozuelos apuestan por la comida y la música, ya que habrá un concurso de gachas, una paella popular, dos pasacalles e incluso una fiesta del chotis en la pradera que hay junto a la ermita del santo. Tanto Villaconejos como Colmenar de Oreja tienen en sus romerías de este sábado los actos centrales, con castillos hinchables, eventos religiosos e incluso una suelta de toros como grandes atractivos. Por último, Morata de Tajuña apuesta por el guiso popular y el paseo de los caballos por la Vega del Río.
En el norte de la región, la principal cita se da en Alcobendas, que retoma sus fiestas de San Isidro, esta noche con conciertos de Despistados y Los Cigarros y el resto del fin de semana con Rosario, Seguridad Social y Revolver, entre otros. La concejala de Cultura, Rosario Tamayo, destaca que serán unas fiestas 100% inclusivas.
Vamos a tener días sin alcohol, también los días de feria sin ruido.
Otro de los planes especiales se da en Tres Catos, donde mezclan su Feria del Libro con su primera Feria de la Tapa, apadrinada por el cocinero vasco y ganador de una estrella Michelin, Coldo Rollo. El chef va a tener un encuentro con los asistentes donde presentará su último libro y cocinará alguno de sus platos. Él mismo nos lo ha contado.
Hacemos un poco la presentación del libro, hacemos una tapa del libro y
y un poquito charlar y conocerlos.
En Colmenar se vuelcan con el Día de la Familia y el domingo lo van a celebrar con una carrera de colores abierta a todos los públicos.
En el Este, en Coslada, este año el ayuntamiento ha optado por descentralizar las fiestas, distribuyendo actividades por todos los barrios de la ciudad. No obstante, el eje principal de las celebraciones será la Rambla, donde se instalará un mercadillo castizo. Emi Escudero, concejala de festejos.
Van a suceder diferentes actividades para diferentes públicos, familiares, infantiles, juegos populares, va a haber hasta un cocido, zarzuela, conciertos de rock, orquesta, música ambiente y muchas más actividades.
Y en Alcalá las actividades se desarrollarán durante todo el fin de semana en los parques de San Isidro y O'Donnell, destacando la comparsa de gigantes que desfilará el domingo por la mañana en el Parque del Santo.
Aquí en el sur de Madrid, Getafe aprovecha para recuperar las llamadas fiestas del barrio que arrancan hoy en la zona de San Isidro. Charangas, chocolatada, concurso de tortillas, carrera de coches teledirigidos o masterclass de deporte, además de discoteca móvil. Una oferta amplia que se extenderá hasta el domingo, jornada en la que además habrá degustación de carcamusas o fiesta de la espuma. Esto solo en Getafe. Si nos vamos a Leganés, exposiciones, obras de teatro y el sábado, encuentro de bandas de música por el 50 aniversario de la Escuela Municipal.
Participarán bandas de Aranjuez, Humanes, Esquivia, junto a la nuestra.
Valdemoro, por su parte, tras dos años sin poder celebrarse, acoge estos días el concurso hípico de salto nacional y además el 15 será el Día de las Familias con talleres o cine, entre otras cosas.
Y en las ventas sigue la Feria de San Isidro y la tarde de ayer, hay que reconocerlo, fue floja, dejó a los tendidos con un regular sabor de boca, un sabor que puede enjuagarse con el cartel de hoy. Director del Toril, Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes. El de ayer fue uno de esos días en los que pasa muy poco más que el tiempo en la Plaza de Toros de las Ventas. La de Gonzalo Caballero de Bienvenida, la ovación, fue la más rotunda de la tarde, con permiso de Florito, el mayoral, que al devolver al quinto, chaquetilla en mano, recogió el habitual calor de los tendidos en la Plaza de Toros de las Ventas. Unos tendidos huérfanos de triunfos, porque ni la imponente corrida del torero ni los de luces ofrecieron lo que todos esperamos de una tarde de San Isidro. Pero lo cierto es que ya se nos ha olvidado, y no es para menos, porque este viernes nos hemos despertado sabiendo que no es un viernes cualquiera. Hoy Alejandro Talavante vuelve a España después de quitarse en una feria del Pilar del año 2018. La noticia nos sorprendió a todos por inesperada y porque se despedía en ese momento la máxima figura del toreo. El camino del desierto ha llegado a su fin y Talavante vuelve a España después de reaparecer, después de volver a vestirse de luces este año en Francia, y vuelve a la plaza que tanto le dio y a la que tanto él ha dado. Lo hace en formato mano a mano con el sevillano Juan Ortega y frente a toros de Jandilla.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Seguiremos hablando mucho de San Isidro en los próximos días. El patrón nos deja también un clásico para enfrentarnos al calor. El primer remojón llega por San Isidro, con una jornada de puertas abiertas en las piscinas este sábado, las piscinas de verano del ayuntamiento, que huelen ya la normalidad. Mar García.
Con un chapuzón del concejal del distrito, de Alberto Serrano, la piscina de Aluche se da por inaugurada esta temporada de piscinas.
Adelante, Alberto Serrano. Venga, pues...
Ahora me deja el bañador, lo tiene preparado.
Sí. Eso es un concejal de distrito y además vecino del barrio.
Impresionante, con el calorcito que está haciendo, lo mejor. Así que animar a vosotros si queréis.
Mañana tiene la oportunidad, puertas abiertas, es gratis, este baño, solo queda eso, animarse.
Siempre todo eso es positivo, para la mente y para el cuerpo.
Yo en este momento no me metería a la piscina, en este momento, ¿eh? A lo mejor por la tarde sí.
Bueno, yo es que me atrevo a todo, así que no me importa el agua fría.
Es una apertura ya sin restricciones de aforo, se mantienen los dos turnos mañana y tarde y el sistema de reserva previa. Y se recomienda coger la mascarilla junto a la toalla, aunque su uso no sea obligatorio. Vuelta a la normalidad, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Vamos a ir recuperando la normalidad. No vamos a tener que ir con mascarilla, aunque sí la debamos llevar en el bolso. Vamos a volver a los aforos clásicos, vamos a poder venir con toda la familia o con nuestros amigos. Y creo que teníamos ganas ya todos de normalidad.
Así arranca la temporada con 17 piscinas municipales. Santa Ana y Vallecas abren más tarde. Para la oposición hay muchos distritos aún donde los vecinos no pueden darse ese chapuzón. Mar Barberán, Más Madrid, Mar Espinar, portavoz socialista.
Que son unos cuantos distritos los afectados, que como Usera pueden incluso llegar a tener dos piscinas cerradas y son muchas las familias perjudicadas.
Sigue habiendo 6 distritos que no tienen ninguna piscina municipal. Hay 5 centros deportivos que no van a abrir sus piscinas municipales y hay 3 que lo harán de manera parcial.
en las que abren. Habrá días de la familia y jornadas nudistas, como es el caso de la piscina de Aluche.
Con las piscinas recién abiertas, el verano por empezar. Ya conocemos el calendario escolar del año que viene, un calendario que viene con más días lectivos, con un macropuente que los sindicatos quieren que dure una semana. Elia Fernández.
Vamos con las fechas. Los primeros en retomar la actividad lectiva el 7 de septiembre serán las escuelas infantiles, casas de niños, colegios de infantil y primaria, centros de educación especial y también los de enseñanzas artísticas de música. Un día después, vuelta a clase para los alumnos de secundaria, bachillerato, formación profesional y centros integrados de enseñanzas artísticas de música y de la ESO. Más Madrid ha registrado hoy en la Asamblea Regional una iniciativa pidiendo la gratuidad de los comedores escolares y también de algunas actividades extraescolares en infantil y primaria. La diputada María Pastor explica los motivos.
Tras conocer esta semana los datos que muestran el impacto de la jornada continua en las familias y especialmente en las mujeres, desde Más Madrid creemos que es urgente abordar a través de un observatorio junto con la comunidad educativa y los expertos y expertas soluciones y respuestas a esta realidad para garantizar una educación de calidad y también una educación equitativa.
Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre al 9 de enero y las de Semana Santa entre el 31 de marzo y el 10 de abril. El 12 de octubre y el 1 de noviembre serán festivos, al igual que los días 6 y 8 de diciembre, que se convertirán en un macro puente, como decías, porque el 5 y el 7 serán no lectivos, al igual que el 24 y el 27 de febrero. El curso acabará el 22 de junio.
Un bebé de 2 años ha resultado gravemente herido al caerse a la calle desde un cuarto piso en Móstoles. Está ingresado en estado grave en el Hospital 12 de Octubre con traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismo. Ángel García.
Sí, eran las 10 de la noche cuando el bebé caía desde una altura de 15 metros. El ruido del impacto sobresaltó a una vecina que llamó inmediatamente al SAMUR.
Me asomé a la ventana y fue cuando vi al niño en el suelo y llamé corriendo al 112. Un hombre que pasaba, mi hijo, gritaba, por favor, que se ha caído un niño, se ha caído un niño. Pero el hombre, como se conoce que era extranjero, no sabía lo que decía mi hijo. Nada, enseguida llamamos al 112 y nada, enseguida vino la policía, la atendió y luego empezó a venir mucha gente.
Al parecer el niño estaba en el salón con su hermano de 6 años y según un amigo de la familia fue él mismo quien abrió la ventana mientras la madre estaba en el baño.
El niño estaba jugando en las ventanas, dice su madre que estaban cerradas. Su madre se fue al baño 5 minutos y luego ha venido el hermano mayor de 6 años llamando a ella que mi hermano se ha caído de la ventana. El niño mismo se ha abierto la ventana, no estaban abiertas.
Todo el barrio está conmocionado y la familia destrozada.
La madre se la tuvieron que llevar ahí a un banco que hay al lado, con una crisis de ansiedad tremenda. Me asomaba a la ventana, veía al padre que estaba dando desesperado. Era una familia maravillosa, no daba problema ninguno. El niño pequeñito, el que se cayó, le saludabas por el portal y te contestaba. Y eran una familia maravillosa.
El suceso está bajo investigación policial, pero todo apunta a que ha sido un accidente.
Lo ha denunciado la presidenta de la comunidad en su Twitter y luego el gobierno regional va a hacer lo propio en comisaría. La placa a los héroes del 2 de mayo, ubicada en la Puerta del Sol, ha sido vandalizada y un encapuchado fue el que prendió anoche la corona de laurel que la adornaba. La Guardia Civil ya investiga el suceso. Mónica Roncero.
Lo que sabemos hasta ahora es que en torno a las 6:30 de la mañana un hombre se ha acercado a la corona de flores situada bajo la placa de homenaje a los héroes del 2 de mayo y le ha prendido fuego con un mechero antes de salir huyendo. Los guardias civiles que protegen la Real Casa de Correos corrieron a apagar las llamas. Ahora se analizan las imágenes de las cámaras situadas en la Puerta del Sol para tratar de identificarle. Las reacciones de condena no han tardado en llegar. Lo hacía en redes sociales el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y también el alcalde de Madrid.
Cualquier acto de vandalismo es injustificable en la ciudad de Madrid, pero en este caso a mí me parece particularmente doloroso por ser precisamente los héroes del 2 de mayo.
Indignación también entre los viandantes que esta mañana pasaban por el kilómetro cero.
Gamberrismo y que haya sido aquí, al lado de la Puerta del Sol, estando la Guardia Civil y todo, pues...
Se merecen decirle a esa gente de todo, de sinvergüenza para arriba.
A la espera de los resultados de la investigación, Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid repondrá la corona inmediatamente.
Y una semana después de la explosión de gas que sacudió la esquina de la calle General Pardiñas y Ayala, el ayuntamiento ha dado nuevos datos de las tareas de desmontaje del edificio que quedó seriamente dañado. Van a comenzar el martes, Pepe Frutos.
Sí, los trabajos de demolición en sí, los que afectan a muros y forjados del edificio, se van a iniciar el martes mediante un sistema de grúas robotizadas a fin de evitar riesgos, según ha señalado el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Mariano Fuentes.
A partir del martes ya llega el robot, porque todo se va a realizar de forma autónoma. No vamos a meter personal a realizar la demolición del inmueble de forma actual, porque sigue siendo un gran peligro para las personas y, por tanto, todo se va a hacer a través de un robot con tres grúas.
Los servicios municipales también han instalado sensores para monitorizar el torreón y la fachada a fin de tener datos sobre su estado real e intentar preservar estos elementos históricos.
Ya se está realizando un sistema de monitorización de toda la fachada, porque es uno de los elementos que más nos preocupa. Es una fachada protegida del edificio y lo que queremos es garantizar o por lo menos tener constancia de cada movimiento que se produce en la fachada para que evitar su posible demolición y desprendimiento.
Los vecinos del edificio colindante en Ayala 78 todavía no pueden entrar a sus casas.
Y se lo contábamos en portada, nuevas detenciones relacionadas con las peleas de bandas. La operación Caramelo ha servido para desentrañar el ataque a un joven el pasado mes de febrero en Monte Carmelo, Raquel.
Sí, son tres jóvenes detenidos, los tres menores de edad y simpatizantes de los Dominican. Son los presuntos autores del ataque con machetes a un joven el pasado mes de febrero en Monte Carmelo. Ese mismo fin de semana también fueron asesinados dos jóvenes de 15 y 25 años en Atocha y Usera. Así lo ha querido recordar la delegada del Gobierno para destacar los avances en los trabajos de las fuerzas de seguridad.
Una agresión en Monte Carmelo y han sido detenidos tres menores y que están ya puestos a disposición de la Fiscalía y afortunadamente ya con esto podemos decir que prácticamente ese fin de semana lo damos por cerrado a expensas de, como os dijimos, toda la investigación que se está llevando a cabo con el asesinato de la calle Atocha.
Ahora todos los esfuerzos de la policía se centran en encontrar al autor del asesinato del joven Jaime.
Policía Municipal y SAMUR estrenan dependencias en la zona de Moncloa. 3 millones de euros para mejorar el servicio de dos cuerpos esenciales en un lugar estratégico, Eva Brat.
Las nuevas instalaciones de Policía Municipal y SAMUR están ubicadas en la avenida de Valladolid, en el distrito de Moncloa-Aravaca, lo que les otorga un carácter estratégico, como apunta la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
Es un enclave extraordinariamente importante, tanto en lo que tiene que ver con Policía Municipal, con esta nave logística, donde se va a poder guardar material, hacer la distribución, también la unidad de policía del distrito de Moncloa, y luego la unidad de SAMUR, que en esta avenida Valladolid, ya digo, es un enclave estratégico que tiene además salidas extraordinarias a toda esta zona de la ciudad y que nos va a permitir seguir recortando, en este caso, los tiempos de respuesta por parte de SAMUR Protección Civil.
La nueva base de SAMUR contará con 6 dormitorios para 2 equipos completos y dispondrá de 2 ambulancias básicas y 2 avanzadas. Las obras, en las que se han invertido más de 3 millones de euros, estarán terminadas en otoño y se inscriben dentro del plan de equipamientos del consistorio hasta el año 2027. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Plan Capital 21 tiene 96 equipamientos, tenemos 25 terminados y 36 en obra, con lo cual pretendemos terminar con nuestro compromiso de tener la mitad finalizada a final de esta legislatura.
De esos equipamientos, 7 pertenecientes al área de seguridad y emergencias están ya terminados.
Malasaña pronto podría ser uno más entre los barrios que ya cuenta con cámaras de vigilancia en sus calles. La Junta de Distrito lo ha aprobado y falta que den luz verde la policía y la delegación. El ayuntamiento quiere estudiarlo con calma, como ha dicho Inmaculada Sanz.
Por supuesto, lo vamos a estudiar, como hemos hecho en todos los casos, y si entendemos que desde el punto de vista policial, desde el punto de vista operativo, son útiles, se instalarán esas cámaras en esa zona del 2 de mayo. Hablaremos con el concejal del distrito para ver exactamente cuál es la demanda de los vecinos. Haremos el estudio y ya digo que si finalmente entendemos que desde el punto de vista operativo es necesario, las instalaremos.
El juez que investiga el caso Mascarillas ha citado como testigo a la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Dice el magistrado en un auto que no ha lugar a investigarla por un delito de prevaricación, algo que ha celebrado el alcalde Almeida.
Cuando se acuerda no imputar a Elena Collado, a Engracia Hidalgo, con la contundencia que utiliza el juez, basta ya de que la izquierda quiera politizar la justicia, basta ya de que el Partido Socialista y Más Madrid aprovechen los juzgados para tratar de ganar lo que las urnas no les dan en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid, y basta ya, por tanto, de que la izquierda pretenda, por un apuro interés político, arrastrar el nombre de personas tan honorables como Elena Collado y Engracia Hidalgo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 34 y la agenda del gobierno regional estaba vacía. Un misterio que se ha disipado con la mañana recién empezada, cuando Sol ha hecho público que Ayuso ha reunido a su equipo en Manzanares el Real para ir diseñando el año que queda de legislatura. Sobre la reunión ha planeado la quema en Sol de la placa en homenaje a los héroes del 2 de mayo, aunque finalmente el gobierno regional no se ha pronunciado al respecto. Begoña Alarcón.
Sí, ya es casi tradición que la residencia santillana de Manzanares el Real, una instalación del canal de Isabel II, acoja al gobierno regional para este tipo de encuentros. Casi como en un consejo de gobierno, todo el equipo sentado en una misma mesa para analizar cómo encarar el final de la legislatura. En esta ocasión, para hacer balance de gestión y para preparar calendarios, balance sobre todo de lo realizado en este último año de gobierno en solitario, sin Ciudadanos como socio, el año de la ilusión del 4 de mayo, pero con la mirada puesta también en las elecciones municipales y autonómicas del próximo año. De ahí la importancia del Congreso del Partido Popular de Madrid, que se va a celebrar el viernes y sábado de la próxima semana, el 20 y el 21 de mayo. Y los próximos meses, el Ejecutivo que preside Díaz Ayuso tiene objetivos muy claros, como mantener la baja fiscalidad, avanzar en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, el plan de mejora de atención primaria, continuar con las reformas de los grandes hospitales y bajar las ratio en las aulas, entre otros asuntos. De todo ello se está hablando en esa reunión, que continúa a esta hora. La previsión es que todo el equipo de gobierno de Ayuso pase el día allí en Manzanares el Real.
La rebaja de la factura de la luz va a ser un hecho en unos días después de que el Consejo de Ministros haya aprobado hoy limitar el precio del gas durante un año con el permiso de Bruselas. Una medida que va a afectar, asegura el Gobierno, a todos los usuarios y que va a impactar sobre el alza del IPC. Noelia Ontoria, buenas tardes. ¿Cuánto nos vamos a poder ahorrar?
Buenas tardes. Nos vamos a ahorrar entre un 30 y un 40% en la factura de la luz. Será más al principio, los primeros seis meses, porque el gobierno va a limitar el precio del gas en el pool eléctrico a 40 euros el megavatio hora y después lo irá subiendo hasta 48 durante el año que dura esta rebaja. Este límite va a incidir en el 80% de los productos de la cesta que termina formando el precio final de la luz, es decir, energías que sin tener nada que ver con el gas, como son las renovables o las nucleares, estaban repercutiendo su alto precio y embolsándose también un gran beneficio. El gobierno acaba con esta práctica. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera.
Las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos.
La rebaja va a repercutir en consumidores domésticos y en la industria, sobre todo en los que tengan tarifa regulada, porque los de tarifa fija solo podrán negociar a la baja si les coincide con una renovación del contrato. En cualquier caso, el gobierno cree que contribuirá a bajar el IPC y sobre todo que nos asegura ante nuevos incrementos de los precios del gas.
Es un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad.
La medida se ha aprobado conjuntamente hoy en España y en Portugal, mañana la publicará el BOE y entrará inmediatamente en vigor, pero no tendrá efectos hasta que la Comisión Europea dé su visto bueno definitivo. Eso podría tardar aún hasta dos semanas.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que la inflación cerró abril en el 8,3%. Es un punto y medio menos que lo que registró en marzo y representa el mayor descenso en tasa interanual en un mes en 35 años. Detrás está la ligera bajada del precio de la luz y de los carburantes por la bonificación en las gasolineras. Los alimentos, sin embargo, se han encarecido un 10% respecto al año pasado. Bien lo saben en mercados como el de Leganés, donde se encuentra nuestra compañera de Telemadrid, María Marín.
Sí, la inflación se modera, pero los consumidores nos dicen que no lo están notando, que les cuesta más llenar su carro de la compra. ¿Por qué? Pues porque los precios de la alimentación se han disparado un 10%. Aquí en la frutería nos ponían el ejemplo de la fruta de hueso, los albaricoques, ciruelas, melocotones, nos dicen que están el doble de caros que el año pasado. Y además aseguran que a pesar de que todo está más caro, los tickets medios son inferiores porque los consumidores ya han contraído su consumo.
La gente no, pues por lo caro, ¿sabes? No vas a comprar.
La venta han bajado mucho, ¿eh?
Hombre, miras más las rebajas.
Carísimos, cada vez más.
Ha subido mucho todo.
Es que en el mercado y los supermercados es donde he notado la subida.
Las bajas menstruales incluidas en el borrador de la ley del aborto que Moncloa va a llevar al Consejo de Ministros la semana que viene han creado una nueva división en el seno del gobierno, donde hay diferentes opiniones sobre la necesidad de regular estos permisos médicos. En el PP ven la polémica una nueva cortina de humo, Enrique López.
Porque de momento, aparte del borrador filtrado a los medios, pocas concreciones conocemos de lo que finalmente incluirá el anteproyecto de la ley del aborto. Isabel Rodríguez es portavoz.
La aprobaremos en tres días en el Consejo de Ministros. Ayer se trabajó en la comisión de secretarios.
se ultiman los trabajos, como siempre, como en todas las normas, hasta el mismo lunes por la tarde, y en esta misma sala, el próximo martes, les daremos buena cuenta de ello.
Pero en los debates de esa ley vuelven a aparecer las discrepancias entre los miembros de la coalición, entre Podemos y el PSOE, entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
Este gobierno nunca va a adoptar una medida que estigmatice a las mujeres.
Estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro.
Hoy ningún miembro del gobierno se ha pronunciado sobre esa discrepancia, si lo ha hecho el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. En Twitter asegura que en los gobiernos de coalición los diferentes partidos defienden intereses distintos. Reacción también del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Radio Nacional.
Esto ya es muy antiguo, ¿no? Y bastante infantil. Cada vez que usted tenga un problema, por favor, cambie la conversación. Las bajas las dan los médicos. No es la vicepresidenta segunda en contra del criterio de la vicepresidenta primera.
La vicealcaldesa de Madrid asegura que ya existen esas bajas para las mujeres. Begoña Villacís.
Este capítulo le podemos llamar las ministras que conspiran contra las mujeres y además manifiestan un profundo desconocimiento de la ley que tienen que aplicar, desconocer que a día de hoy ya existe esa baja, que se llama baja por contingencias comunes y que algunas mujeres preferimos que se siga llamando baja por contingencias comunes.
Igualdad prevé que esas bajas cuesten 43 millones al año a las arcas del Estado.
Absolución para el terrorista de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, uno de los militantes históricos de la banda, que ha sido absuelto en virtud de la nueva doctrina de Estrasburgo. Es uno de los primeros beneficiados por esta decisión del Tribunal Europeo, Lupertiz.
Decisión adoptada en el caso del etarra Atristain, que se ha tenido en cuenta para absolver a Gaddafi. Según la Audiencia Nacional, el histórico dirigente de la banda terrorista no puede ser condenado porque los testimonios de cuatro etarras que declararon en el juicio no sirven. Cuando estuvieron detenidos, no gozaron, dice la sentencia, de las debidas garantías y no pudieron tener un abogado de confianza, sino que se les asignó uno de oficio. En todo esto fue en lo que se basó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para anular la condena de Atristain, generando una doctrina que tendrá efectos en casos similares. Gaddafi se sentó en el banquillo por el asesinato de un guardia civil en 1991. La Fiscalía solicitaba para él 40 años de cárcel.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y volvemos a lo local con una última hora. Muerto el joven que viajaba en monopatín y chocó contra un autobús de la MT en Canillas. El chico había sufrido un traumatismo cranoencefálico severo, parada cardiorrespiratoria que el SAMUR consiguió revertir, aunque llevaba unos días ingresado en estado muy grave. Vamos con más noticias locales. El Consorcio de Transportes habilita desde este viernes dos nuevas paradas en Colmenar Viejo de la línea de autobús que une Manzanares el Real y Soto del Real con la estación de Renfe colmenareña. El objetivo es que los vecinos y trabajadores de la localidad tengan más opciones de llegar a la estación de tren en las horas punta de la mañana y la tarde y fomentar de esta forma el uso del cercanías. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son dos nuevas paradas para los vecinos y trabajadores de Colmenar Viejo que quieran usar el tren de cercanías. La cuestión es que la estación de Colmenar está muy a las afueras, es muy difícil llegar andando y la oferta de autobuses para alcanzar la Renfe no es demasiado amplia. Por eso el consorcio ha decidido dotar a la ruta que une Manzanares y Soto con la estación colmenareña, la 729, de dos nuevas paradas en el centro de Colmenar para que sus vecinos tengan más facilidades para poder coger el tren. Jesús Fullerat es el concejal de transportes colmenareño.
Lo que se va a hacer es complementar el servicio que hay actualmente para que aquellos autobuses que venían directamente desde Soto y Manzanares y que no tenían parada, pues realicen esas dos paradas de tal manera que complementa también el servicio a los vecinos de Colmenar.
Los pasajeros podrán utilizar estas líneas tanto en las expediciones de la hora punta matinal como en la vespertina y se pueden utilizar en los dos sentidos. Sobre todo se van a ver beneficiados los alumnos del Instituto Rosa Chacel y los que vayan o trabajen en el Centro Comercial El Ventanal, las dos localizaciones donde se ubican las paradas.
Coincide con la hora de entrada al instituto o al trabajo en el Centro Comercial, entonces le va muy bien.
Los precios son los mismos que los del resto de líneas urbanas del municipio y para estos viajes tienen validez todos los bonos compatibles con la zona de Colmenar.
Si usted compra una parcela en la Vega de Chinchón y construye una casa, se puede quedar sin ella. Este es el mensaje del ayuntamiento y la comunidad para frenar las viviendas ilegales que se están multiplicando en esa zona. Jaime Domínguez.
Los posibles compradores de estos terrenos a la orilla del río Tajuña, a su paso por Chinchón, son el objetivo de la nueva estrategia del Ayuntamiento y del Gobierno regional, que se reunieron ayer para evitar que se sigan levantando viviendas ilegales en la zona. Javier Martínez, alcalde de Chinchón, les manda este mensaje.
La Vega de Chinchón es para uso exclusivo agrícola. Que no les engañen en que es urbano y vayan a construir, para que tengan cuidado y se informen bien a la hora de para qué pueden utilizar esos terrenos que compren.
Ángel Oteo, director general de Agricultura de la Comunidad, señala que hay que proteger a los productores de la zona.
Las construcciones ilegales en Vega Productiva están desplazando a los agricultores tradicionales, a los agricultores que nos dan esos productos cero, esos productos marca M de Madrid.
El ayuntamiento ya ha abierto más de 240 expedientes a las edificaciones irregulares, que se han multiplicado en los últimos años por los desalojos de la Cañada Real. Aunque el proceso es lento, algunos de ellos ya han acabado con el derribo de las viviendas y con fuertes multas económicas para los propietarios.
Y en Leganés han entregado ya las primeras viviendas públicas, concretamente vivienda de protección pública de precio limitado, pertenecientes al nuevo barrio de Puerta de Fuenlabrada. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Se trata de la primera promoción que cuenta con 45 viviendas, dos de ellas accesibles y adaptadas. También tiene aparcamiento subterráneo de 90 plazas, 45 trasteros, zonas comunes y urbanización cerrada dotada de piscina de adultos e infantil, además de espacios ajardinados y mobiliario exterior con bancos, farolas y pergolas de madera. Estas son las primeras que se entregan en este nuevo desarrollo, pero no van a ser las últimas. Escuchamos a la concejal de urbanismo, Laura Oliva.
En las próximas semanas y meses se procederá también por parte de los diferentes promotores y cooperativas a la entrega de las viviendas que ya se están terminando en estos momentos, y bueno, es una gran noticia para nuestra ciudad y es el claro ejemplo de la apuesta del gobierno de la ciudad por la vivienda pública y la vivienda de calidad en entornos inmejorables, como es el Plan Parcial 4 en la ciudad de Leganés.
Ubicado frente al Hospital Severo Ochoa, el barrio cuenta con una superficie de más de 300.000 metros cuadrados que albergarán un total de 852 viviendas, de las que un 86% serán viviendas con protección pública. El proyecto además incluye un plan de integración paisajística y también de zonas ajardinadas con más de 38.000 metros cuadrados de zonas verdes.
El dentista, las gafas y hasta audífonos. Los hijos suponen un desembolso de dinero elevado para las familias y desde el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares pretenden aliviar la presión económica con un paquete de ayudas. Los vecinos ya pueden solicitar estas subvenciones para gastos médicos que alcanzan hasta 150 euros, Toni Dacuña.
Unas ayudas que cubren los gastos correspondientes al pasado 2021 y que se han convertido en imprescindibles para algunos vecinos. Lo explica la concejal de Servicios Sociales, Laura García.
No tienes un niño que necesita gafas, tienes otro que necesita ir al dentista y la verdad es que las familias lo agradecen muchísimo y de hecho están pendientes, ¿eh? Y si no salen te preguntan, oye, ¿estas ayudas? O sea, que la acogida es muy buena.
La subvención se aplica a los menores de 18 años en servicios de dentista, óptica y audición.
El objetivo es que tengan, pues haya un acceso universal en el municipio a los costes, ¿no?, sanitarios que no cubre la seguridad social y que nadie se pueda quedar sin ellos.
Además, gracias a una iniciativa de la mancomunidad TAM, se va a mejorar el acceso a servicios de psicología para jóvenes.
He conseguido ampliar las horas. Había una lista de espera y ahora lo consideramos, la verdad, una necesidad que había que cubrir sí o sí, de manera urgente.
El plazo para solicitar todas las ayudas está abierto hasta el próximo 10 de junio.
4.500.000 euros es la cifra de uno de los paquetes de inversiones más grandes de la historia de San Fernando de Henares, que ha sido aprobado por el Pleno. Jaime Moya.
El ambicioso plan pretende dar respuesta a las demandas de colectivos vecinales, deportivos y educativos de la ciudad. Están previstas 13 actuaciones por todo el municipio. Javier Corpa, alcalde.
Un paquete de medidas de inversión sin precedentes en los últimos años en San Fernando de Henares, que van a servir para asfaltar muchas calles de nuestra ciudad, que van a servir para mejorar los espacios educativos, los colegios y escuelas infantiles de nuestra ciudad. En definitiva, un paquete de medidas que sin duda va a mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando y que va a embellecer nuestra ciudad.
El plan pone especial énfasis en las necesidades de la comunidad educativa y los clubes deportivos. Roberto Valdanta, concejal de Hacienda.
Haremos frente a la construcción de una pista polivalente, el cambio del césped del estadio de fútbol y también cambiaremos la pista de atletismo, mejoraremos el acceso al cría para protección de nuestros peques, haremos áreas infantiles más inclusivas, haremos parques más modernos y divertidos.
La remodelación de los parques junto al asfaltado serán los proyectos más costosos, desarrollándose por un total de 3 millones de euros.
Los vecinos de Alcorcón van a tener piscina este verano. La Junta de Gobierno local ha dado luz verde por fin al trámite que faltaba para iniciar las obras en Santo Domingo tras dos años cerrada. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Todo está listo para empezar las obras de rehabilitación de la piscina de Santo Domingo en Alcorcón. Llevan dos veranos los vecinos sin instalación. Está cerrada por el deterioro. Si todo sigue según lo previsto, este verano la podrán utilizar. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Las previsiones que tenemos es que a principio de julio esté funcionando la piscina.
La actuación consistirá en una reforma integral de la piscina abandonada, según denuncia la regidora, desde hace años.
Y no se han podido utilizar estas instalaciones por la falta de seguridad frente al público. Toda esta situación se ha debido al absoluto abandono del anterior gobierno municipal.
Invertirán más de 280.000 euros en rehabilitar toda la instalación, además de instalar juegos para los más pequeños. Si las obras cumplen con los plazos, a principios de este mes de julio los vecinos de Alcorcón tendrán piscina para disfrutar del verano.
Noticias 14 horas.
Nieves Herrero con los ucranianos.
Vera, ¿cómo se siente usted en la distancia?
Estoy como muy nerviosa, me da mucha pena por mi país.
Informando al segundo de todas las novedades del conflicto.
Vamos a conocer las palabras del presidente Zelensky, que va a dirigir directamente a España.
Empatizando con los que están en primera línea.
¿Tienen un lugar de refugio?
Mi cuñado no queda en casa, en la bañera o en el pasillo, alejado de las ventanas.
La bañera y pasillo se han convertido en una especie de búnker.
Nieves Herrero y Madrid Directo con Ucrania, de 4 a 7 de la tarde en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 91-037-4272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y todavía nos queda mucho por hablar de cultura este viernes, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Vamos a comenzar con nuestro adiós a Teresa Berganza, una artista que deja un inmenso vacío y que ya es parte de la historia de la ópera. Teresa Berganza ha fallecido a los 87 años. La mezzosoprano madrileña llevó por los escenarios de todo el mundo una extraordinaria técnica que la colocó entre los mejores cantantes de ópera del siglo XX. Berganza paseó por la Scala de Milán, la Ópera de Viena, el Covent Garden de Londres o el Metropolitan de Nueva York, la suya, que era una voz castiza, traída de su niñez en la calle de San Isidro. Y es esa voz la que nos sirve para dar paso a las convocatorias que nos ofrece a lo largo de todo el fin de semana nuestro patrón. Las fiestas de San Isidro tienen a la música como protagonista en más de 40 conciertos. También tenemos espectáculos y actuaciones teatrales desde hoy hasta el lunes con entrada gratuita en escenarios como la Pradera de San Isidro, la Plaza Mayor, el Jardín de las Vistillas y Matadero Madrid. La Banda Sinfónica de Madrid abre la programación a las 9:30 de esta noche en la Plaza Mayor con un repertorio clásico castizo que incluirá La Revoltosa, La Gran Vía y, como no, Agua, Azucarillos y Aguardiente. Sin dejar la Plaza Mayor, mañana por la mañana el escenario será del Festival de Danzas Madrileñas con la Escuela Bolera Madrileña. A las 8 de la tarde actuará Rita Payés. A las 9:30 Amistades Peligrosas y a las 11 de la noche el rapero Michael de la Calle. El domingo, día de San Isidro, a las 6 de la tarde, también en la Plaza Mayor, un homenaje a uno de los discos más importantes de la historia de la música, el London Calling de los Clash, con las actuaciones de Nena Daconte, Tantango y Nacha Pop. En Matadero, la fiesta comienza esta noche con el artista de flamenco fusión Lin Cortés y después el grupo francés de música electrónica Acid Arab. Mañana por la mañana, las casas regionales ofrecerán en Matadero su tradicional homenaje a San Isidro y por la tarde tenemos las actuaciones de la bien querida Arcano y Bronquio. El domingo por la mañana en Matadero, gracias a una colaboración con el Festival de Flamenco Madrid, tenemos la pieza El Rumbódromo y el bailaor Juan Paredes ofrecerá una clase magistral interactiva. La noche del domingo, Plaza Matadero estará de fiesta con el cuerpo del disco. En Las Vistillas, hoy viernes a las 8, Fran B, Belaco y el dúo israelí Red Access. Mañana por la mañana tenemos chotis, pasodobles, goyescos y zarzuelas. Y por la tarde la esperada cita anual de los premios Rock Villa de Madrid, sin olvidarnos esa noche de la presencia del grupo Los Rebeldes. El domingo, día de San Isidro, sigue la fiesta en Las Vistillas y, por supuesto, en La Pradera, el lugar más emblemático de las fiestas de nuestro patrón, con espectáculos para todos los públicos. Como no nos da tiempo a repasar todo y ya hemos hecho bastante, vamos a recordar, eso sí, que el programa completo está publicado en la web esmadrid.com y, por supuesto, hay que sintonizar Onda Madrid y Telemadrid para no perdernos nada de todas estas celebraciones. Hoy viernes lo que no puede faltar son los estrenos de cine, novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con Ojos de Fuego. Keith Thomas dirige una adaptación de la novela de Stephen King. El Milagro del Padre Stu es una película biográfica que sigue la vida de un boxeador convertido en sacerdote, dirigida por Rosalind Ross. El universo de Oliver, de Alexis Morante, un niño con una gran imaginación, se muda con su familia al rincón más al sur de Europa, justo cuando está a punto de pasar el cometa Halley.
Yo sé cómo cambiar el destino de esta familia.
¿Quieres subirte al cometa Halley?
Solo me falta la pieza capital para que esta máquina arranque.
Esperando a Mr. Bo Jingles está basada la novela de Olivier Bourdeau, una fábula sobre una pareja fascinada con bailes y cócteles contada a través de los ojos de su hijo que ve a su madre cómo se va adentrando cada vez más en su propia mente.
Oye, papá, ¿mamá está enferma?
Ni más ni menos que los demás. Todos los adultos están algo enfermos.
Mentes maravillosas de Bernard Campan, una road movie con dos hombres que llevan una vida muy diferente. Uno trabaja en una funeraria y el otro padece una parálisis cerebral.
Estamos todos a bordo, como en un tren. No sabemos a dónde vamos, ninguno conoce el destino.
Y Ennio, el maestro, un documental de Giuseppe Tornatore sobre Ennio Morricone.
Let's go. Bueno, David, no nos podemos olvidar de Eurovisión. Mañana ya es el día y además Cinesa se ha propuesto ofrecer a partir de las 9 de la noche desde sus 40 cines en toda España el festival en directo y en pantalla grande. Así que con Chanel, nuestra representante en Eurovisión, cerramos estas propuestas para disfrutar del fin de semana. Señores y señores, yo siempre estoy ready para romper
caderas, romper corazones, solo existe una. La que está ready, la que está preparada para hacer un resumen de este informativo es Elia Fernández. Vamos con ello, Elia. Madrid inmerso ya en las fiestas de San Isidro.
Puntos como La Pradera o Las Vistillas están ya a pleno rendimiento esperando el domingo, el día del patrón. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha supervisado el dispositivo de Policía Nacional.
Tendrán como actividad fundamental y como tareas fundamentales dos cuestiones. Una, la prevención, el patrullaje para la prevención de cualquier delito que pueda cometerse. Y dos, los identificaciones selectivos para prevenir actuaciones de bandas juveniles.
Y con San Isidro llega la apertura de las piscinas municipales sin restricciones COVID, aunque se mantienen los turnos de mañana y tarde, y se recomienda llevar siempre la mascarilla. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Tenemos muchas ganas de volver a la normalidad y de reencontrarnos todos y de que llegue el verano. Así que el verano en Madrid, con la apertura de las piscinas, queda oficialmente inaugurado.
Se cumple una semana de la explosión de General Pardiñas.
Un robot retirará a partir del martes los forjados afectados. El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Mariano Fuentes, ha explicado cómo se realizarán esos trabajos tras visitar esta mañana la zona.
Ya se está realizando un sistema de monitorización de toda la fachada, porque es uno de los elementos que más nos preocupa. Es una fachada protegida del edificio. Lo que queremos es garantizar, o por lo menos tener constancia de cada movimiento que se produce en la fachada para que evitar su posible demolición y desprendimiento.
Muere el joven joven que chocó contra un autobús de la EMT.
El chico de 20 años circulaba el pasado lunes en monopatín por una calle del barrio de Canillas. Fue trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz, donde finalmente ha fallecido.
El juez rechaza imputar a Engracia Hidalgo en el caso Mascarillas.
Tampoco ve motivos el magistrado Adolfo Carretero para imputar ningún delito a Elena Collado, directora de compras del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende a ambas.
Basta ya de que la izquierda quiera politizar la justicia y basta ya, por tanto, de que la izquierda pretenda, por un apuro interés político, arrastrar el nombre de personas tan honorables como Elena Collado y Engracia Hidalgo.
El gobierno aprueba el tope al precio del gas.
Se limitará a 40 euros el megavatio hora y después se irá subiendo hasta los 48 euros durante el año que dura la rebaja, pero no se aplicará hasta que España reciba el visto bueno definitivo de la Comisión Europea.
Acaba aquí Noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverá el próximo lunes en su horario de siempre, a las 2 de la tarde. Hasta entonces se quedan con toda la información en nuestros boletines informativos y tienen también esta tarde en Madrid Directo de Nieves Herrero, el enfoque Félix Madero y toda la programación de este fin de semana, en la que daremos cuenta de las fiestas de San Isidro. Gracias por escuchar.